Nunca pretendí convertirme en el segundo loco del que se hablaría en mi pueblo, pero aquel invierno de 2002 selló mi destino. Me llamo Ignacio y crecí oyendo historias sobre el viejo panteón de Santa Teresa, un recinto con rejas de hierro retorcidas y nichos agrietados que, decían, respiraba cuando la luna se llenaba. Los ancianos advertían que las tumbas se iluminaban con un fuego azulado y que las estatuas funerarias giraban la cabeza para vigilar a quien se atreviera a merodear entre ellas. Yo siempre atribuía esos relatos a la mezcla de superstición y humedad que corroe cualquier memoria hasta que pasé una noche allí dentro. La culpa fue de mi oficio. Trabajaba como ayudante de un marmolista y me encargaron catalogar las lápidas más antiguas para repararlas. Acepté sin pensar, cegado por pagar deudas y no escuchar más las amenazas de los prestamistas. El encargado municipal me entregó las llaves y un farol de queroseno, por si el fluido falla, dijo con una sonrisa pesimista. No mencionó al anterior empleado, pero todos sabían que se había marchado balbuceando salmos rotos después de hallar algo desenterrado bajo la capilla lateral. Entré al cementerio a eso de las 10, cuando la niebla cubría el campo santo como un mar silencioso. Las hileras de cipreses parecían columnas de un templo olvidado. Al pasar junto a la primera tumba sentí un golpe de aire frío que no provenía del invierno sino de algo más profundo, como un aliento subterráneo. Encendí el farol, la luz tembló y reveló motas plateadas flotando en el aire, parecidas al polvo que se levanta cuando se sacude un libro antiguo pero más densas, casi vivas. Mi plan era simple, tomar notas y marcharme antes de medianoche. Comencé por la sección norte, donde los sepulcros databan de 1890. Las inscripciones estaban medio borradas, pasé el dedo por un apellido y sentí la piedra tibia, lo cual me heló la sangre porque la temperatura ambiente apenas superaba los 3 grados. Levanté el farol y la llama se inclinó hacia el suelo como si el aire fuera succionado hacia abajo. Entonces escuché el primer susurro. No era viento. Tampoco el crujido de ramas. Era una voz áspera, rezando algo que sonaba a latín mal pronunciado. Cuando giré, ninguna figura humana se distinguía entre las lápidas. Recordé los chismes sobre un sacerdote que había desaparecido en 1915 mientras practicaba ritos prohibidos. Me reí sin ganas, anoté la fecha de la tumba más cercana y seguí. Llegué al panteón central, un mausoleo de mármol con ángeles decapitados. Al acercarme, un olor dulzón y putrefacto me golpeó, como flores marchitas mezcladas con carne descompuesta. Tragué saliva. El farol parpadeó y, por un instante, me pareció ver que uno de los ángeles recuperaba la cabeza en la penumbra. Parpadeé, la estatua seguía mutilada. Decidí entrar. Dentro reinaba un frío antinatural. Las paredes estaban cubiertas de líquenes fosforescentes que brillaban en tonos verdes y azules. El piso crujía a cada paso, pero no por mi peso, algo debajo vibraba, como si muchas manos arañaran el mármol buscando salir. En el centro hallé un sarcófago fracturado y, sobre la losa, una figura de piedra de un hombre en postura de rezo, la boca entreabierta en un grito silencioso. Me incliné para leer la placa, Aurelio de la Cruz, 1876 a 1901. Nunca había visto el nombre en las crónicas locales. Cuando rocé con la linterna la fría mejilla de la estatua, la mandíbula descendió un centímetro. Retrocedí tan rápido que choqué contra la pared. El farol se apagó. La oscuridad fue absoluta durante 3 latidos interminables. Al cuarto, la llama se reavivó sola, como si alguien la hubiese soplado. La estatua ya no estaba en su lugar. En el suelo quedaban huellas convertidas en polvo, las marcas avanzaban hasta la salida. Quise huir, pero mis piernas se negaban. Del techo cayó una gota espesa que me quemó la piel al contacto. Al tocarme la frente descubrí que era cera derretida. Miré arriba, docenas de veladoras encendidas flotaban invertidas, pegadas al techo. Sus llamas emitían un resplandor azulado idéntico al que describían los viejos. El resplandor creció hasta bañar cada esquina del mausoleo. En esa penumbra fantasmal vi figuras emergiendo de las lápidas del exterior, contorsionadas, arrastrando sus sombras deformes hacia la puerta. El suelo tembló. En un estruendo sordo, el sarcófago se abrió del todo y la tapa reventó contra la pared. De la grieta brotó un olor a azufre y tierra mojada. Una mano de piedra, articulada como carne, se asomó primero. Después, hombros, torso, cabeza. No quise esperar a que se irguiera. Al fin mis piernas obedecieron y corrí fuera, tropezando con huesos dispersos que no estaban allí al entrar. Crucé el umbral y el aire nocturno me martilló los pulmones. Vi, a la distancia, la silueta de la estatua moviéndose entre las lápidas con pasos rígidos, dejando tras de sí estelas de polvo que se arremolinaban. Cada vez que aquella cosa tocaba una tumba, la piedra latía y se abría como una flor gris, dejando asomar fragmentos de cuerpos petrificados que se incorporaban sumándose a la procesión. Era un ejército pétreo que despertaba al toque blasfemo de un campanario invisible. Llegué a la vereda principal y corrí hacia la salida, pero el portón estaba cerrado con una cadena que no recordaba haber colocado. Tiré con desesperación, el hierro estaba caliente, casi al rojo vivo. Mis manos chisporrotearon al contacto. Detrás de mí, las estatuas formaron un semicírculo. Escuché un rezo gutural, el mismo latín maldito, repetido por docenas de gargantas que no tenían cuerdas vocales. Me giré lentamente y en el centro de aquel coro macabro vi a Aurelio, el de la losa, su rostro de granito cuarteado por grietas que rezumaban sangre negra. Ignacio, pronunció con una voz que era crujido de rocas deslizándose. Tu corazón compró esta noche al precio de tu incredulidad. No respondí, el terror había devorado cualquier palabra. El coro se acercó un paso al unísono. El suelo vibró y los nichos se abrieron expulsando polvo secular y chirridos como gritos recién nacidos. Contra la reja, solté un alarido desesperado. La cadena se enfrió de golpe, se fracturó sin explicación y cayó al suelo. Aproveché la brecha, empujé el portón y me lancé colina abajo, rodando entre zarzas. Detrás, el cementerio rugió como un horno encendido. Me incorporé cubierto de lodo y espinas. Las luces de las veladoras ascendían por encima del muro, girando como luciérnagas dementes. Corrí hasta que el amanecer empezó a desteñir el horizonte. Cuando alcancé el primer caserío, vomité bilis y tierra. Los perros ladraban histéricos, alguna campana sonó a deshoras. Golpeé la puerta del dispensario. La enfermera me miró, empapado en sudor y con las palmas llenas de ampollas negras, y creyó que deliraba. 2 semanas estuve internado con fiebre. Las enfermeras contaban que por las noches murmuraba lenguas extrañas y golpeaba la pared como si quisiera excavar. Al despertar, recordaba fragmentos, las velas al revés, las tumbas palpitantes, el crujir de piedra volviéndose carne. Intenté convencerme de que había sido una pesadilla febril, pero mis manos conservaban el dibujo de la cadena quemada y un olor a tierra vieja impregnaba mi ropa, imposible de lavar. Cuando me dieron el alta, volví al cementerio a plena luz, necesitaba comprobar que las lápidas seguían cerradas. Entré acompañado del alcalde y 2 policías escépticos. Todo parecía intacto. Solo una losa estaba rota, el nicho de Aurelio de la Cruz yacía vacío, sin restos ni polvo. Los ángeles decapitados habían recuperado sus cabezas. El mármol se veía nuevo, como si alguien lo hubiera pulido durante la noche. Yo temblaba, pero los demás reían nerviosos achacándolo al vandalismo. Esta carta la escribo en 2025, con los nudillos llenos de grietas que sangran cuando llueve. Sigo oyendo rezos en idiomas que nadie reconoce. No he vuelto a dormir sin que un latido de piedra despierte tras mi oreja. Cada aniversario, la fiebre regresa, y durante una noche mi piel adopta un tono grisáceo mientras la humedad se pega a mis dedos como argamasa fresca. Sé que algún día la losa que me espera abrirá su boca hambrienta y la procesión me recibirá con el mismo canto con que me despidió aquella noche. He vendido mis herramientas, he quemado mis libretas, pero nada borra la visión de aquellas lápidas respirando. Si lees esto y aún conservas el instinto de supervivencia, huye de Santa Teresa antes de la próxima luna llena. Dicen que las estatuas solo necesitan un nombre nuevo para proseguir su marcha. El mío ya lo conocen. Puede que ahora susurren el tuyo. Huesos de fósforo. Mi nombre es Ramiro Ortega y he pasado los últimos 10 años fotografiando ruinas para revistas de historia. Siempre busqué la quietud del pasado, nunca el temblor del horror. En octubre de 2018 viajé al caserío minero de San Miguel de la Cumbre, escondido en la Sierra Norte de Durango, para documentar su cementerio olvidado y las cruces oxidadas que sobresalen entre la niebla. No era mi primera necrópolis ni la más antigua, pero su acceso por un solo camino de terracería y el número de tumbas sin nombre me provocaron una curiosidad extraña, casi malsana, que decidí satisfacer quedándome ahí después del anochecer. Llegué un miércoles, el panteón descansaba en un vallecito rodeado de pinos resecos y terrones calizos que brillaban como huesos viejos. Las tumbas más recientes databan de la década de 1950, todo lo demás eran montículos hundidos, cruces de madera carcomida y nichos decapitados por el viento. Tomé un centenar de fotos durante el día, esperando la mejor luz, y al caer la tarde estacioné mi camioneta junto a la verja caída. Pensaba acampar fuera, pero al ver cómo la luna menguante recortaba siluetas retorcidas contra las lápidas, sentí el impulso de atrincherarme dentro, como si las bardas derruidas pudieran protegerme de algo que todavía no comprendía. La noche llegó sin estrellas, el aire olía a resina y tierra mojada. Encendí mi hornillo para calentar café y el chisporroteo resonó grotesco entre los sepulcros. Saqué la cámara otra vez, deseaba capturar la atmósfera espectral que me rodeaba. Al enfocar, noté una bruma fosforescente que se formaba en línea recta desde la fosa más antigua hasta la cruz principal, como si algún gas subterráneo escapara en silencio. Ajusté la exposición, aquel resplandor apenas perceptible se tornó nítido en el visor, era un hilo verdoso que palpitaba lentamente, tan delgado como el humo de una vela. Mientras analizaba la composición, un crujido metálico sonó detrás de mí. Giré y alcancé a ver cómo la puerta de reja, doblada y oxidada, se balanceaba pese a la ausencia de viento. No había animales ni huellas humanas, aún así, tuve la certeza irracional de no estar solo. Bajé la cámara, pero la curiosidad me venció y seguí el rastro luminoso con la vista. El brillo verde ahora envolvía la cruz central, una pesada pieza de hierro negro que pendía sobre un sepulcro sellado con losas fracturadas. El halo parecía escurrir por las juntas del cemento, como un líquido incandescente que se filtraba desde el interior de la tumba. No soy supersticioso, conozco las leyendas de fuegos fatuos y descomposición, sé que algunos cadáveres liberan gases que pueden inflamarse, aún así, el fenómeno que contemplaba no obedecía a las leyes físicas que conozco. En un intento de racionalizar, revisé mi reloj geólogo, marcaba las 23:17 y la temperatura era de 4 grados, imposible que un gas se encendiera con tanta claridad a esa altura. El silencio, sin embargo, fue más elocuente que mis deducciones. El murmullo de los pinos cesó, el zumbido de los insectos desapareció y el cementerio quedó sumido en un vacío acústico que me oprimió los tímpanos. Con la linterna en mano me aproximé. Cada paso crujía sobre hojas secas, el resplandor vibraba al ritmo de mis latidos. Cuando estuve a un metro de la tumba, la cruz se estremeció con un chirrido grave y se inclinó hacia mí, obligándome a retroceder. Entonces lo vi, debajo de la losa, una rendija dejó escapar un aliento helado que me envolvió los tobillos, el vapor traía consigo un olor a hueso viejo mezclado con yeso húmedo. Quise retroceder más, tropecé y caí sobre una lápida rota. En ese instante, el halo verde se apagó como un foco fundido. La oscuridad resultante fue más aterradora que la luz. Quedé tendido mirando un cielo sin luna, esperando que mis ojos se adaptaran. Cuando por fin distinguí contornos, advertí que la cruz había recuperado su posición vertical, pero no estaba sola. Del otro lado de la tumba, algo alto y estrecho proyectaba una sombra distinta a las cruces ordinarias. Era demasiado delgada para ser un árbol y demasiado rígida para ser un ser vivo. Mi linterna tembló al apuntar, iluminé un rostro alargado, de pómulos huesudos y cuencas vacías tan profundas que parecían absorber la luz. No había carne, solo una máscara pétrea cuyo gesto perpetuo era de reproche. El ser no tenía manos visibles, tampoco pies, su silueta se desdibujaba hacia el suelo como humo compacto. Sentí una presión en la tráquea, como si el frío me apretara el cuello. Quise gritar, pero mis labios emitieron apenas un jadeo ahogado. La criatura inclinó su cabeza, como analizando mi miedo, y dio un paso sin mover piernas, simplemente se deslizó, acercando su rostro a la altura del mío. Una voz grave, casi mineral, brotó de la nada, no de su boca inexistente, ¿a quién viniste a desenterrar? No fue una pregunta hecha de palabras, sino de resonancias que vibraron dentro de mi cráneo, trastocando mis recuerdos. Imágenes ajenas me inundaron, funerales de gente desconocida, cortejos marchitos, niños que lloraban sobre ataúdes diminutos. Comprendí que aquella entidad me obligaba a cargar con dolores que nunca habían sido míos. Cerré los ojos con fuerza y recité mentalmente una letanía de nombres reales, de amigos vivos, de lugares luminosos. La presión cedió un instante y aproveché para impulsarme hacia atrás. Corrí sin mirar atrás, buscando la verja. Sin embargo, cada giro me devolvía al mismo monumento central, como si el cementerio hubiese borrado sus límites. Mis pisadas se hundían en tierra recién removida que no había visto de día, surcos abiertos brotaban entre las tumbas como bocas que se extendían para tragarme. El terror se transformó en pánico primario, aquel enclave había dejado de obedecer al espacio euclidiano y me envolvía en bucles imposibles. Me detuve al sentir que la linterna parpadeaba, la apagué para ahorrar batería y un resplandor verde pálido emergió de inmediato, esta vez desde múltiples puntos. Decenas de fuegos diminutos brotaban de las grietas, delineando figuras humanas que ascendían como sombras líquidas. Algunas conservaban la coherencia de una forma, otras se disolvían y rehacían como vapor fluorescente. Todas volvían sus rostros vacíos hacia mí. No se oía nada salvo el eco de mi respiración, pero esa multitud muda transmitía un lamento ensordecedor, la suma de todos los secretos no confesados, de todos los muertos olvidados en aquella hondonada. Recordé la camioneta, si hallaba las llaves quizá podría activar las luces y romper la ilusión. Tanteé mi chaqueta, y al palpar el bolsillo encontré únicamente un puñado de tierra húmeda, las llaves habían desaparecido. Sospeché que las había perdido al caer, pero no quise rebuscar, algo en mi mente repetía que el cementerio cobraba peajes en objetos y memorias. Aún así, avancé hasta un mausoleo de mármol derruido buscando refugio. El interior olía a óxido y excremento de murciélago, me atrincheré tras la puerta rota y prendí un cigarro con manos temblorosas, la brasa me dio una chispa de cordura. El silencio exterior cedió a un murmullo sordo, como si mil voces rezaran al unísono en una lengua anterior a la palabra. La puerta se estremeció, su madera astillada dejó entrar un rayo verdoso que giraba lentamente hasta apuntar a mi pecho. Sentí un tirón en el estómago, la entidad me reclamaba. Me vi a mí mismo, niño, corriendo en un callejón de Tampico, huyendo de la muerte de mi madre, comprendí que esa memoria enredada era la grieta por donde penetraban. «Devuelve lo que robaste», tronó la voz interna. No entendí al principio, hasta que mis dedos tocaron la cámara en bandolera, pensé que se referían a las imágenes, a la osadía de capturar su penumbra. Con manos torpes, saqué la tarjeta de memoria y la partí con los dientes, sabiendo que aquello no bastaría. Una ráfaga hirvió sobre las paredes, la fosforescencia se apagó de golpe, dejando mi cigarro como único faro. Las voces se silenciaron, el aire volvió a oler a resina. Cuando salí, la luna volvía a asomarse entre los pinos y el cementerio parecía un lugar distinto, humilde y tosco, sin luces sobrenaturales. Hallé mis llaves en la grava, limpias, como recién caídas. Subí a la camioneta y conduje sin detenerme hasta ver el primer letrero de carretera. En el retrovisor la loma quedó atrás, apagada. Han pasado 7 años. Cada octubre, sin importar dónde me encuentre, despierto a las 23:17 con los ojos secos y el aliento a tierra, no importa qué fotografíe, mis negativos se velan con manchas verdosas que forman cruces torcidas. Dejé de trabajar para revistas y jamás volví a San Miguel de la Cumbre. Cuando cuento esta historia me llaman sugestionado, pero yo sé que, al enfocar aquella tumba, capturé algo que no debía conocer el vidrio de una lente, el hambre de los muertos invisibles. Un día tendré que regresar y entregar lo que aún guardo, no la cámara rota, ni las fotografías que destruí, sino la mirada que se atrevió a registrar un fulgor imposible. Hasta entonces respiro con la certeza de que vivo a plazos, porque el cementerio me prestó una última noche para aprender que las sombras del mundo no toleran la curiosidad del hombre. Y ese préstamo, tarde o temprano, vence. La lápida. Me llamo Luciano Cortés y juré no volver a andar solo entre los pasillos del Panteón de la Soledad, en las afueras de Zacatecas, pero aquella promesa se quebró una noche sin luna de febrero de 2019. Habían pasado 6 años desde que depositamos a mi hermana mayor, Elena, en una tumba de ladrillo rojo. Mi padre dejó de ir poco después, decía que el duelo se había clausurado. Yo, en cambio, volvía cada mes, llevando claveles blancos y un pequeño transistor que reproducía viejos boleros que a ella le gustaban. Pensaba que la música, igual que el viento, atravesaba mármol y tierra. Esa convicción me mantenía sereno, hasta que algo, o alguien, decidió reclamar mi atención. Esa noche trabajé hasta tarde en la radio local. A las 11, con el panteón ya cerrado, escalé la reja oxidada y avancé con la linterna del móvil titilando en modo ahorro. El aire se sentía denso, impregnado de polvo fino. A lo lejos, el templo colonial proyectaba una silueta oscura contra el cielo sin estrellas. Antes de encender el transistor sobre la lápida de Elena, noté un resplandor tenue a mi derecha. Era la fotografía esmaltada de un niño en una tumba olvidada. La placa decía, Emanuel Ríos, 2008 a 2017. Alrededor yacían juguetes húmedos por el rocío, la mayoría rotos. Alguien había dejado una canica de vidrio azul que, extrañamente, permanecía limpia y fulgente. Me incliné, la sostuve entre los dedos y la linterna devolvió un destello iridiscente. Sentí un cosquilleo helado en la nuca, el tipo de alarma que precede a una tormenta, aunque el cielo estaba claro. Sin pensarlo, guardé la canica en el bolsillo interno de mi chamarra, un gesto impulsivo, quizá inconsciente, y seguí hacia la cripta de mi hermana. Toqué los primeros acordes de Somos Novios, el transistor crujió, luego enmudeció. Supuse que las pilas se habían agotado, pero al sacarlas descubrí que aún tenían carga. A la misma vez, la pantalla del celular se apagó sola y un olor metálico, parecido a monedas viejas, me llenó los pulmones. Un viento breve levantó tierra y hojas secas, obligándome a cerrar los ojos. Cuando los abrí, distinguí una figura infantil recortada contra la luz mortecina del pasillo central. No se movía, pero su contorno vibraba como un reflejo sobre el agua. Parpadeé, la silueta se deshizo. Sin embargo, algo había cambiado, el transistor emitía un murmullo grave, nada parecido a música. Guardé mis cosas y me apresuré a salir. La reja parecía más alta de lo habitual, tardé un minuto en cruzarla y corrí hasta la camioneta. Solo cuando respiré el olor a diésel fui consciente del peso seco de mis pantalones, la canica se había calentado hasta quemar. Esa madrugada el sueño se negó a visitarme. Cada vez que cerraba los ojos veía el retrato esmaltado de Emanuel parpadeando como un foco defectuoso. A las 4, rendido, encendí la computadora y traté de distraerme con trabajo pendiente. Sin embargo, el cursor del ratón se movía solo, escribía devuélvela. Creí que era un glitch, pero la palabra se repitió 3 veces. Apagué el equipo y me senté en la sala, sin luces. Pude jurar que alguien sollozaba en el pasillo. Seguí el sonido hasta mi cuarto, provenía de la chamarra colgada en el respaldo de la silla. Al tocar el bolsillo, la canica vibró como un teléfono. La arrojé contra el suelo de madera y rodó hasta detenerse bajo la cama. Las noches siguientes se volvieron un desfile de síntomas, insomnio obstinado, sudores fríos, un zumbido constante en los oídos y, lo peor, la impresión de que un niño observaba desde los rincones oscuros. Una tarde, mientras locutaba el noticiero, la mesa del estudio tembló levemente y los monitores se cubrieron de estática. El compañero de cabina me preguntó si estaba bien, dijo que mi voz sonaba lejana, hueca. Al salir, noté mi reflejo en el cristal, ojos rojizos, ojeras profundas. Comprendí que aquello no era simple sugestión. Ese mismo día visité al médico. Revisión completa, tensión arterial normal, corazón firme, nada anómalo. Antes de despedirme, el doctor me preguntó si había experimentado algún evento estresante. Conté, sin detalles, lo de la tumba infantil y la canica. El hombre, católico devoto, prescribió valeriana y, con cautela, recomendó poner cada cosa en su lugar. Al anochecer busqué bajo la cama. La canica seguía allí, ahora opaca, con una mancha rojiza en su centro. La envolví en una servilleta, la metí en la bolsa de la chamarra y conduje al panteón. Eran cerca de las 11 otra vez, la luna nueva hacía que los mausoleos se fundieran con la oscuridad. Brinqué la reja y avancé directo a la tumba de Emmanuel. A 10 metros, el suelo parecía respirar bajo mis botas. Ligera exhalación terrosa que levantaba motas grisáceas. Cuando alcancé la lápida, el frío resultó insoportable, como si hubiera un congelador abierto. Coloqué la canica junto a un cochecito de plástico y un dinosaurio sin cola. En ese instante, una voz suave emergió detrás de mí, gracias. No era susurro de viento, era audible, infantil, cargado de alivio. No me giré. Permanecí inmóvil, ojos cerrados, hasta que un silencio total ocupó el aire. Entonces encendí el transistor para comprobar si la batería seguía viva. Sonó cucurucucú paloma con nitidez perfecta. Supe que podía irme. Esa noche dormí casi 8 horas, sin sobresaltos. Sin embargo, cuando desperté, mi cuarto olía a tierra mojada y un hilillo de polvo salía del armario. Al abrir las puertas, hallé el cochecito de plástico apoyado en el estante. Juraría no haberlo tomado. Lo llevé al trabajo para distraerme, pero a mediodía rodó solo por el escritorio, golpeó el teclado y cayó al piso. Mis compañeros rieron, lo interpretaron como un truco. Yo fingí también reír, pero por dentro me desmoronaba. Lo peor era saber que el objeto no pertenecía a mi mundo y que, aún devuelto, algo se adhería a mí. A la quinta noche, el sueño cambió de tono. Me encontré caminando por el pasillo central del panteón. Todo era neblina blanca, lápidas iluminadas con luz interior. El niño Emmanuel me tomaba la mano, su piel era tibia. Al fondo se abría un foso sin fondo, chorros de sombra ascendían y descendían como vapor invertido. Emmanuel señaló hacia abajo y, sin hablar, me mostró un bulto oscuro. Comprendí que había otra cosa allí abajo, algo que no era él, algo que lo retenía. Desperté con la garganta seca. El transistor, en la mesita, reproducía un lamento que no reconocí como canción ni como voz humana. Volví al cementerio al amanecer. Quería luz solar para defender la cordura. Crucé medio camposanto y llegué a la oficina del encargado, don Celestino, 70 años, 25 entre tumbas. Le pedí el registro de Emmanuel. Lo consultó con parsimonia y, al levantar la mirada, su rostro mostraba una incomodidad evidente. Emmanuel murió por causa indeterminada, encontraron su cuerpo sobre una tumba saqueada, él parecía ileso, pero los médicos hablaron de colapso fulminante. Me preguntó por qué mi interés. Le dije que era pariente lejano. Mintiendo, añadí que quería mantener su sepultura limpia. Celestino aceptó, aunque me advirtió que, desde aquel incidente, habían ocurrido sucesos extraños, juguetes que cambiaban de sitio, veladoras que se extinguen un instante después de encenderse, pequeños surcos en la tierra, como si algo escarbara desde abajo. Volví varias veces más, siempre de día, armado con flores y una vela gruesa que tardaba horas en consumirse. Cada visita se desarrollaba sin incidentes, salvo por un detalle, el transistor se activaba por sí solo apenas cruzaba la reja y se apagaba al salir. Aún así, me adapté. Comencé a charlar en voz baja con la lápida de Emmanuel, monólogo sobre mi vida, mis miedos, mis recuerdos de Elena, y aquello me otorgaba una extraña paz. Creí, ingenuamente, que todo había encontrado un equilibrio. Un sábado de mayo, sin embargo, la estabilidad se quebró. Esa tarde llegué cerca de las 6. Había familias limpiando tumbas, el ambiente era casi festivo. Me detuve frente a Emmanuel y noté que alguien había dejado una caja de música con forma de carrusel. Giré la manivela, la melodía era dulce pero desafinada por el óxido. Al terminar, la tapa se abrió sola y emanó un hedor a carne corrompida, brevemente, como un latigazo. De la nada cayó una ráfaga de aire y se escuchó un impacto seco detrás de mí. El cochecito de plástico yacía en mitad del pasillo, aplastado. Comprendí que el equilibrio siempre fue ficticio. Algo quería recordarme su presencia o su poder. Esa noche me resigné a aceptar que quizá jamás volvería a dormir sin sobresaltos. Encendí incienso, recité oraciones de mi abuela y rocié agua bendita que Celestino me consiguió. Cerré los ojos esperando pesadillas, pero el sueño llegó en silencio. Soñé con Elena por primera vez en años. No estaba en el camastro del hospital, sino sentada en una banca del panteón, tocando la caja de música. Me sonrió. Supe que era una despedida. Al despertar, había lágrimas en mi cara y la sensación, inequívoca, de haber perdonado y sido perdonado. He seguido visitando el Panteón de la Soledad. Llevo flores a Elena, canicas limpias a Emanuel y dejo que el transistor toque un par de canciones antiguas. No necesito más. Cada tanto, al atardecer, la silueta diminuta de un niño aparece entre las cruces de hierro, alza la mano y yo respondo al gesto. Luego subo a la camioneta con la certeza de que nadie muere del todo mientras su nombre se pronuncie. La oscuridad sigue acechando en las galerías subterráneas del cementerio y ese algo bajo la tierra respira, lo sé, pero también sé que Emanuel ya no camina solo. Y aunque el miedo persiste, porque el miedo es un animal que aprende a vivir contigo, el insomnio se ha marchado. Ahora duermo, si no en paz, al menos en tregua, oyendo a lo lejos un carrusel desafinado que gira lentamente en la penumbra. Sepulcro vivo. No sé por qué acepté aquella apuesta, tal vez fue orgullo, tal vez la mezcalina barata que nos vendieron en la feria del pueblo. El caso es que, cuando la noche del 14 de noviembre de 1993 cayó sobre el antiguo panteón de Santa Isabel Tepetate, yo estaba allí con una linterna débil. Un frasco de aguardiente y la convicción temeraria de demostrar que los muertos no caminan. Éramos cuatro: Mauricio, el más burlón; Darío, que siempre llevaba su radio a todo volumen; Toño, mi primo, callado y supersticioso; y yo, el que tenía que probar algo, aunque no supiera qué. Habían pasado semanas escuchando la historia del viejo nahual del cementerio, un ser que, decían, se ocultaba entre las criptas y reclamaba almas cuando la luna estuviera en su cenit. La leyenda nació mucho antes de que yo llegara al pueblo, pero había cobrado fuerza desde que un sepulturero desapareció dejando abiertas tres fosas que nadie reclamó. El cura aconsejaba cerrar el panteón al anochecer; el comisario, a puertas cerradas, contaba que ahí dentro se oían rezos al revés y arañazos bajo la tierra. Nosotros solo veíamos un lugar ruinoso lleno de lápidas hundidas y cruces oxidadas, perfecto para grabar una broma y jactarnos al día siguiente. Así que entramos por un boquete en la barda, convencidos de salir con un casete que hiciera reír a todo el pueblo. La primera señal de que algo estaba mal fue el silencio. Ni grillos ni ramas agitadas, solo un aire espeso cargado con el olor agrio de las flores podridas. Caminamos entre tumbas cubiertas de musgo, dejando huellas sobre la tierra negra, hasta llegar al centro, donde se alzaba un mausoleo sin puerta. Darío quiso poner su radio, pero apenas giró la perilla el aparato soltó un chispazo y murió. La pantalla de mi linterna titiló igual que un corazón enfermo y, durante un instante, la sombra de aquello que nos miraba desde la abertura del mausoleo se dibujó en la pared. No era humana ni animal, sino algo intermedio, erguido sobre patas traseras. Con un hocico alargado y los ojos como brasas diminutas. Mauricio fue el primero en reír, creyendo que alguien nos gastaba una broma. Se acercó a la cripta y gritó que saliera el payaso, que le invitaría un trago. La figura retrocedió un paso y luego, con un movimiento antinatural, se deslizó por el pasillo interior. Contra todo sentido, Mauricio la siguió. Toño lo sujetó del brazo, pero recibió un codazo que lo tumbó sobre las hojas secas. El golpe resonó como una detonación y, de pronto, los nichos empezaron a repiquetear, uno tras otro, como si algo se agitara desde dentro empujando las losas de mármol. Sentí el estómago hundirse, quise correr, pero mis piernas no respondían. Entonces escuchamos el grito de Mauricio, un alarido seco que se cortó de golpe, como un hilo tenso que alguien cercenó con tijeras. No hubo sangre ni rastros evidentes, solo su gorra arrugada en el suelo y un vaho frío escapándose del mausoleo. Toño murmuró una oración, Darío apretó su radio muerta como si fuera un crucifijo. Yo di un paso al frente, temblando, y vi marcas de garras profundas en la pared. Conté cuatro, largas y paralelas. Pensé en un perro enorme, pero estaban a la altura de mi pecho. Me invadió la certeza irracional de que aquello entendía lo que éramos y saboreaba nuestro miedo. Tuve que pellizcarme para convencerme de que no soñaba. Retrocedimos hasta un pino seco que crujía con cada ráfaga. Desde allí vimos que las tumbas más antiguas, selladas con cal y ladrillo, empezaban a filtrarse, como si la tierra se inflara desde abajo. De una de ellas surgió una mano esquelética envuelta en costras de tierra, otra abrió una rendija para exhalar un olor a carne pútrida. Toño, siempre creyente, cayó de rodillas llorando que no era posible profanar la paz de los difuntos. Le dije que se levantara, que teníamos que salir, pero no se movió. Darío echó a correr hacia la barda y yo lo seguí, aunque cada paso parecía más pesado que el anterior. El aire vibraba con un zumbido bajo, similar al de un enjambre de abejas dentro del cráneo. Llegamos a la reja principal, estaba cerrada con una cadena nueva y un candado brillante que no habíamos visto al entrar. Me incliné para buscar el hueco por donde nos colamos, pero ya no existía, como si el muro se hubiera sellado detrás de nosotros. Darío empezó a golpear la reja con la radio mientras gritaba ayuda. Yo me giré a buscar a Toño y vi su silueta apenas iluminada por la luna, se abrazaba a una estatua de mármol, suplicando perdón. No supe si lloraba o rezaba. Entonces, detrás de él, se alzó la criatura. No corría, caminaba erguida, lenta, disfrutando cada paso. Su piel, cubierta de pelo oscuro, parecía chorrear un aceite denso que se evaporaba en forma de humo. La cabeza era la de un perro viejo, pero deformada por algo maligno, la boca mostraba una hilera de dientes irregulares que relucían como cuchillas. Toño lo vio y quiso levantarse, mas el nahual apoyó una garra sobre su hombro y lo obligó a arrodillarse otra vez. Luego inclinó el hocico y aspiró, como si oliera su miedo, hasta que Toño quedó inmóvil, los ojos en blanco. Cuando el monstruo alzó la cabeza, su cara ya no era de perro. Por un parpadeo adoptó rasgos humanos, los de Mauricio, con la piel desgarrada en los pómulos y los labios rotos. Sentí el estómago revolverse, entendí por qué decían que quien volvía ya no era el mismo. Darío arrojó su radio contra la reja y corrió hacia Toño, quizá pensando rescatarlo. Lo vi perderse entre las lápidas hasta que un chillido agudo lo silenció. Algo lo arrastró por el suelo, dejándome solo el eco de sus botas chocando contra las cruces de metal. Quedé solo en la entrada, entre la reja firme y el territorio del nahual. Pensé en rezar, pensé en gritar, pero la garganta era un nudo seco. Miré al cielo, la luna se había cubierto tras un manto de nubes negras, y en ese instante todas las veladoras olvidadas en las tumbas se encendieron a la vez, como si el panteón entero respirara una sola bocanada de fuego. El nahual se giró hacia mí. Sus ojos brillaron con un desprecio antiguo, como si reconociera en mí al último sacrificio de la noche. Sentí un calor helado recorrerme el pecho, no supe si era fiebre de terror o el corazón colapsando. Detrás de la bestia, las lápidas recién abiertas empezaron a temblar, de cada fosa surgían figuras pálidas cubiertas de sudario, caminando sin dirección, chocando unas con otras, como moscas atraídas por un cadáver. Un coro de susurros en lengua desconocida llenó la oscuridad. El nahual no necesitaba atacarme, solo tenía que esperar a que el pánico me paralizara. Pero entonces escuché una campanada. Al otro lado del pueblo, la parroquia marcaba la medianoche, 12 golpes que quebraron el hechizo por un segundo. Recordé algo que contaba mi abuela, a los hijos del monte los debilita el sonido consagrado. No sabía si era cierto, pero era lo único que me quedaba. Grité con toda la voz que pude, no palabras coherentes sino un alarido desesperado que se confundió con la última campanada. El nahual dio un paso atrás, no por el ruido sino por la fuerza de mi grito, que quizá llevó una fe que yo no sabía que conservaba. Aproveché y tomé la linterna. El vidrio estaba estrellado, pero al encenderla la bombilla soltó un haz irregular directo a los ojos de la criatura. No la hirió, pero bastó para que el instinto la obligara a cubrirse. Me di vuelta y trepé la reja. El hierro me cortó las manos, la linterna cayó y se apagó, pero no paré. Lancé el cuerpo al otro lado y rodé por el empedrado hasta la cuneta. Cuando miré atrás, el panteón estaba oscuro de nuevo, salvo por dos puntos rojos quietos en la entrada. Me quedé allí, sangrando y temblando, hasta que las luces de un camión repartidor me encontraron a la orilla de la carretera. No supe explicarle al chofer cómo llegué así, solo repetía se los llevó una y otra vez. Me llevó al centro médico, pero en cuanto intenté relatar lo ocurrido me inyectaron un sedante y me quedé dormido hasta amanecer. Regresaron a buscar a mis amigos, no hallaron nada más que la gorra de Mauricio y la radio rota. Dijeron que los perros salvajes los habrían arrastrado al monte. Sellaron el panteón con cadenas nuevas y un candado idéntico al que yo vi desde dentro. Nadie cree mi versión, nadie quiere escucharla. Me llaman el loco del cementerio, ignoran las cicatrices en mis manos, evitan mi mirada en la cantina. Yo acepto el mote porque lo contrario sería peor, reconocer que lo que vi sigue allí. Las noches de luna llena no duermo. Me asomo a la ventana y, a lo lejos, entre los árboles, distingo un par de brasas diminutas que me observan. El viejo Nahual espera paciente, sabe que algo de mí quedó atrapado detrás de aquella reja y que, tarde o temprano, volveré a buscarlo. Cuando eso ocurra, temo no regresar o volver convertido en otra sombra que deambule por las calles con la mirada vacía, recordándole a los vivos que el cementerio nunca está del todo dormido, que hay tumbas que respiran y piden compañía. Ahora escribo esto con la lámpara agotándose. Si alguien lo encuentra, crea o no mi relato, ruego le lo guarde y lo lea en voz alta antes de aventurarse al panteón. ¿Acaso la advertencia sirva para detener al próximo valiente? De lo contrario, el viejo Nahual tendrá un nuevo nombre para ponerse cuando se canse del mío y el pueblo añadirá otra historia a sus murmullos. Pero no dirán la peor parte, que, mientras los vivos nos resistimos a creer, los muertos siguen contándola bajo la tierra, cada noche, esperando que alguien escuche y abra la puerta otra vez. Joya de cemento. Jamás pensé que una llave maestra y un uniforme gris pudieran pesar tanto sobre los hombros. Me llamo Andrés Salcido y, en 2018, acepté el turno nocturno como velador del Panteón Jardines del Bajío, en las afueras de León, Guanajuato. Era un camposanto privado, mármoles importados, mausoleos con aire acondicionado y nombres empresariales tallados en bronce. Para mí, solo era un laberinto silencioso que pagaba puntual cada quincena. El administrador insistía en que aquel lugar no tenía historias, pero la tierra donde descansa tanta ambición rara vez duerme en paz. La rutina comenzó sin sorpresas, rondas con linterna, registro en la bitácora, café recalentado. El cementerio medía 11 hectáreas, aún así, podía vigilarlo solo gracias a las cámaras distribuidas entre cipreses. A los pocos días descubrí que las cámaras más antiguas, las del sector oriente, donde yacen las criptas más suntuosas, se apagaban cada madrugada sin motivo aparente. Notifiqué la falla dos veces, jamás recibí respuesta. Pensé que así era la administración, eficiente para cobrar mantenimiento, lenta para gastar en reparación. Todo cambió la noche del 16 de septiembre. Celebrar la independencia no estaba en mis planes, la única pólvora que esperaba oír era la de la pirotecnia lejana. A la 1:37 de la mañana, un ruido metálico rasgó el silencio, tres golpes secos, luego un crujido terroso. Las cámaras de la zona oriente estaban negras otra vez, así que tomé la linterna y crucé la avenida central, con el viento agitando coronas marchitas. El sonido venía de la tumba B47, una losa recién sellada con el apellido Linares cincelado en oro. El reflejo de la linterna reveló a tres figuras encapuchadas. Dos cavaban con furia, el tercero vigilaba con una pistola corta que brilló como un ojo animal. Apenas me vio, elevó el arma y me ordenó soltar radio y teléfono. Lo hice sin discutir. No quise convertirme en mármol fresco. Mientras cavaban, murmuraban, La vieja fue avara hasta el último día, aquí van a estar las esmeraldas. No hubo tiempo de pensar en heroísmos. A los 10 minutos golpearon el ataúd. El vigilante me obligó a abrirlo, metí la palanca bajo la tapa y sentí la madera ceder con un gemido húmedo. El hedor fue inmediato, espeso como alquitrán. Dentro yacía la difunta, doña Eloísa, vestida de noche, las manos enguantadas y cargadas de alhajas que parecían sostenerla en la muerte como lastre brillante. Se repartieron anillos, gargantillas y un reloj de oro sin dedicarle una mirada al rostro hundido. Antes de irse, el de la pistola se inclinó sobre mí. Entiérrala otra vez y olvida que vinimos. Si abres la boca, desenterramos a tu familia. Nunca unas pocas palabras pesaron tanto. Tardé casi una hora en cubrir la fosa. Cada palada parecía multiplicar el olor, una mezcla de tierra mojada y carne dulzona que se me clavó en la garganta. Sellé la losa con hormigón rápido, limpié las huellas y regresé al módulo de vigilancia temblando. Allí permanecí hasta el amanecer, masticando el miedo como si fuera chicle amargo. Decidí callar. La policía no protege a veladores, pensé, y los Linares tenían suficiente influencia para armar un escándalo que terminara apuntando hacia mí. Durante los días siguientes todo pareció volver a la normalidad, sin embargo, algo había cambiado en el aire. El viento arrastraba un susurro grave, como si las estatuas rezaran entre dientes. Y esa peste, leve pero constante, flotaba incluso donde el incienso de los servicios funerarios solía imponerse. El 21 de septiembre, llegó la noticia que abrió la grieta. Los noticieros locales reportaron el hallazgo de 3 cadáveres en distintos puntos de la ciudad, todos hombres, todos con rastros de tierra bajo las uñas y en la boca, como si hubieran intentado gritar desde el subsuelo. Sus identidades coincidían con criminales buscados por robo a mano armada, pero lo que me heló la sangre fue ver sus rostros. Reconocí la mandíbula torcida del que cargaba la pistola, la cicatriz en la ceja del segundo, el lunar en el cuello del tercero. Los habían encontrado con joyas incrustadas en la piel, soldadas a la carne por un calor imposible. Esa noche la luna ni siquiera se asomó. Media hora después de medianoche, las cámaras del oriente palidecieron una vez más. Empuñé la linterna, aunque mis piernas pedían huir. Al llegar a la tumba B47 la tierra estaba resquebrajada, removida desde dentro. Sobre el cemento fracturado se marcaban las huellas de unos pies descalzos, húmedos y cenicientos, que se dirigían hacia el pasillo de los mausoleos antiguos. Seguí el rastro. Cada paso mío se hundía como en lodo caliente. Al doblar la esquina del columbario sentí un golpe de aire viciado, las luces de pasillo titilaron. Entonces la vi. Una silueta femenina, encorvada por el peso de un collar que ya no brillaba sino que supuraba óxido negruzco. El vestido de seda estaba pegado a la piel gris como si la hubieran sacado a fuerza del ataúd sin darle tiempo de despedirse del sudor de la muerte. No caminaba, parecía deslizarse, dejando un rastro oscuro que olía a descomposición y perfume caro. Me quedé inmóvil, sin aliento. Ella se detuvo ante la puerta de la cripta familiar de los Linares. Con dedos hinchados golpeó apenas el cancel de hierro. El metal se abrió chirriando sin que nadie lo empujara. La mujer desapareció dentro. Segundos después, las luces se extinguieron a lo largo del corredor, una a una, acercándose a mí como un conteo regresivo. Corrí. Sentía el pecho a punto de reventar mientras el suelo vibraba bajo mis botas. No miré atrás. Jamás sabré si me perseguía o si algo dentro de mí quería voltear para confirmarlo. Llegué al módulo y vomité en el lavabo. Cuando me incorporé, la pantalla principal de las cámaras mostró una sola imagen, la tumba de doña Eloísa, ahora perfectamente sellada, con un ramo fresco de azucenas recién colocado. Nadie visitaba el panteón a esas horas. Cada azucena estaba ennegrecida en las puntas, como quemada por dentro. Al amanecer redacté mi renuncia. Entregué llaves, bitácoras y un sobre con mi uniforme doblado. Inventé una excusa de salud, no discutieron. Antes de salir, crucé la reja de hierro y vi, colgando del portal, un pequeño objeto, un reloj de oro antiguo, la tapa marcada con la inicial E. Todavía funcionaba, pero las manecillas giraban en sentido contrario. Lo dejé allí, no quise tocarlo. Desde entonces no piso un cementerio, ni siquiera en entierros familiares. Duermo con la luz encendida, pero nada espanta el olor que de pronto llena mi habitación a las 3 de la mañana, esa mezcla imposible de flores caras y carne mojada. A veces mi celular vibra sin mostrar llamadas, solo una notificación que dice cámara 7, señal recuperada. No conservo ninguna cámara. Ni siquiera conservo valentía. He pensado en confesar a la policía, pero ¿cómo explicar que los muertos cobran sus deudas sin dejar firmas? La enseñanza se resume en un murmullo que escucho cada vez que cierro los ojos. Hay riquezas que no pertenecen al mundo de los vivos. Algunos las arrastran a la tumba, otros las siguen para reclamarlas. Y entre el brillo de una esmeralda y la negrura de la tierra, no hay fuerza humana capaz de interponerse. No sé cuánto me quede por contar esto. El reloj del panteón apareció ayer en mi buzón, cubierto de tierra fresca. Marcaba la 1:37 de la mañana, la hora exacta en que todo comenzó. Dejé de darle cuerda anoche. Aún así, sigue latiendo. Y a cada latido, siento que la distancia entre los vivos y los muertos se encoge como la última bocanada de aire dentro de un ataúd sellado. El niño en el cementerio. Mi nombre es Alejandra, y soy de Santiago de Chile. Tenía 15 años cuando cometí uno de los errores más grandes de mi vida, uno que aún hoy me atormenta cada vez que cierro los ojos. No soy una persona supersticiosa ni solía creer en historias de fantasmas o en lo sobrenatural. Pero lo que experimenté esa noche en el cementerio cambió mi percepción para siempre. Era una de esas noches cálidas de verano, cuando mis amigos y yo decidimos probar nuestra valentía aceptando un reto que, en retrospectiva, parece ridículo y peligroso. Se trataba de pasar una hora dentro del antiguo cementerio de la ciudad. Ese lugar estaba lleno de historias de apariciones y almas que no descansaban en paz. Pero éramos adolescentes, invencibles, o al menos eso pensábamos. Nos reíamos de las historias de terror que circulaban entre los estudiantes y creíamos que todo era parte de la imaginación de gente impresionable. El cementerio en cuestión era uno de los más antiguos de Santiago, con tumbas que databan del siglo XIX. Había sido escenario de numerosas tragedias y, aunque no lo sabíamos en ese momento, de crímenes espantosos. Cuando llegamos al lugar, cerca de la medianoche, la entrada estaba cubierta de maleza y las lápidas de piedra estaban tan desgastadas que apenas se podían leer los nombres. Todo el ambiente estaba impregnado de una sensación de olvido, de abandono, como si el tiempo hubiera decidido ignorar ese pedazo de tierra donde los muertos yacían en su eterna soledad. Entramos al cementerio riéndonos nerviosamente, fingiendo una valentía que ninguno de nosotros realmente sentía. Éramos 5, Claudia, Manuel, Ignacio, Tomás y yo. Al principio, todo parecía una broma. Jugábamos con nuestras linternas, alumbrando las viejas lápidas y contándonos las historias que habíamos oído sobre el lugar. Sin embargo, conforme nos adentrábamos más entre las tumbas, la risa se fue apagando. Las sombras se alargaban de manera extraña y el silencio se volvía opresivo, como si el lugar nos estuviera observando. Caminábamos entre los mausoleos y las tumbas, y fue entonces cuando lo vimos. Un niño, de no más de 7 años, apareció frente a nosotros. Estaba parado junto a una lápida, con la cabeza agachada y los brazos cruzados, como si estuviera esperando algo. Su ropa era vieja, gastada, y sus pies descalzos estaban cubiertos de tierra. Lo que más me llamó la atención fue la expresión de su rostro, una mezcla de tristeza y desesperación. Había algo en su presencia que me provocó una incomodidad que no podía describir. Nos quedamos todos inmóviles, observando al niño. Durante lo que parecieron interminables segundos, nadie se atrevió a moverse. Finalmente, fue Ignacio quien rompió el hechizo, encendiendo su linterna y dirigiendo la luz hacia él. Lo que sucedió a continuación fue tan repentino que ni siquiera tuvimos tiempo de reaccionar. El niño, sin hacer ningún movimiento abrupto, simplemente se desvaneció ante nuestros ojos, como si nunca hubiera estado allí. La linterna de Ignacio iluminaba el lugar donde había estado parado, pero no había nada. Ni un rastro. El aire se volvió pesado, como si el ambiente mismo se hubiera dado cuenta de lo que acabábamos de presenciar. Sentí una presión en el pecho que no podía ignorar, pero traté de mantener la calma. Intentamos racionalizarlo, convencernos de que simplemente habíamos imaginado todo, pero algo en nuestras miradas delataba que ninguno de nosotros lo creía realmente. Decidimos continuar con el reto, aunque algo había cambiado en la atmósfera. Nuestras voces eran ahora apenas murmullos, y todos caminábamos con una cautela que no teníamos al principio. A medida que avanzábamos más profundamente en el cementerio, no pude quitarme de la cabeza la imagen del niño. Había algo en su rostro que no podía sacudirme. No era solo tristeza, era un dolor profundo, casi palpable. Algo terrible le había ocurrido, y aunque no tenía pruebas, lo sabía con cada fibra de mi ser. Horas después de aquella noche, no pudimos resistir la tentación de investigar lo que habíamos visto. Nos pusimos en contacto con un viejo cuidador del cementerio, un hombre que llevaba décadas trabajando allí y conocía bien las historias que circulaban sobre el lugar. Al principio fue reacio a hablarnos sobre el tema, pero finalmente, después de mucha insistencia, nos contó una historia que hasta el día de hoy me quita el sueño. Hace décadas, en ese mismo cementerio, un niño llamado Mateo había sido brutalmente asesinado por un hombre que la policía nunca logró capturar. Se decía que había sido un vagabundo que merodeaba por la ciudad, un psicópata que secuestraba a niños y los llevaba al cementerio para torturarlos. La desaparición de Mateo había conmocionado a la comunidad, pero su cuerpo no fue encontrado hasta semanas después, enterrado en una tumba anónima, su pequeño cuerpo destrozado por la violencia que había sufrido. El cuidador nos dijo que, desde entonces, había sido común que los visitantes vieran la figura de un niño caminando entre las tumbas, llorando. Decían que su espíritu no descansaba, buscando justicia, o tal vez simplemente pidiendo ayuda. Las autoridades locales habían tratado de mantener la historia en secreto, temiendo que el cementerio se convirtiera en un lugar de peregrinación para los curiosos, pero la verdad era conocida por quienes trabajaban en el lugar. Después de escuchar esa historia, algo dentro de mí cambió. No podía dejar de pensar en Mateo, en cómo había sido arrebatado de este mundo de la manera más cruel posible. Su imagen, esa figura pequeña y desamparada, me perseguía. No era solo un niño fantasmal en un cementerio, era una víctima olvidada, una vida que había terminado demasiado pronto y de manera demasiado violenta. Y ahora entendía por qué su espíritu no podía descansar. Los días posteriores a nuestra visita al cementerio fueron oscuros para todos nosotros. Claudia comenzó a tener pesadillas, despertándose en medio de la noche, gritando que veía al niño en su habitación. Manuel dejó de venir a las reuniones del grupo, y cuando lo vimos de nuevo, tenía una mirada vacía, como si algo dentro de él se hubiera roto. Ignacio, que siempre había sido el más escéptico de todos, no hablaba de lo que había sucedido, pero sabíamos que le afectaba. En cuanto a mí, no pasaba un solo día sin recordar la mirada de Mateo, esa desesperación que parecía atravesar el tiempo y el espacio, suplicando ser vista. A pesar de todo lo que había experimentado, sentí una obligación, un impulso que no podía ignorar. Volví al cementerio sola una semana después, en medio de la tarde, cuando el lugar no parecía tan amenazante. Caminé hacia la tumba donde habíamos visto al niño y me quedé allí, de pie, sintiendo la tierra fría bajo mis pies. Sabía que no había nada que pudiera hacer para cambiar lo que le había pasado, pero quería, de alguna manera, transmitirle que su historia no había sido olvidada. El cementerio estaba tranquilo y las sombras de los árboles caían sobre las lápidas en silencio. Estuve allí por lo que pareció una eternidad, esperando, no sé exactamente qué. Quizás una señal, un sentimiento de cierre. Pero nada ocurrió. No vi al niño de nuevo, ni sentí ninguna presencia extraña. Solo estaba yo, las tumbas y el viento que pasaba entre los árboles. Al final, me alejé del lugar con una sensación de tristeza profunda, pero también con una especie de alivio. No porque hubiera encontrado respuestas, sino porque comprendí que no todas las almas perdidas encuentran paz y no todas las historias tienen un final. Algunas heridas son demasiado profundas y algunos espíritus están condenados a vagar, atrapados entre este mundo y el siguiente. Desde ese día, evité los cementerios, no por miedo, sino por respeto. Las historias de fantasmas y almas en pena ya no eran solo cuentos para asustar a los amigos. Eran reflejos de tragedias reales, de vidas que habían sido arrancadas de manera cruel, dejándolas atrapadas en un limbo perpetuo. Mateo, y otros como él, merecían ser recordados no como fantasmas, sino como personas que alguna vez caminaron entre nosotros. Aunque nunca volví a ver a Mateo, sé que su presencia sigue allí, esperando, vagando entre las tumbas de aquel cementerio en Santiago, buscando algo que quizás nunca encuentre: justicia, paz, o tal vez solo una despedida que nunca llegó. Lo que vi aquella noche fue más que un fantasma, fue un recordatorio de que el pasado nunca está realmente enterrado y que algunas almas están destinadas a permanecer entre los vivos, incluso cuando ya no pertenecen a este mundo. El anciano del cementerio de Buenos Aires. En el año 2012, visité Buenos Aires por primera vez. Siempre me había fascinado el aura misteriosa y elegante de la ciudad, sus calles empedradas, su historia, sus leyendas. Entre los sitios imperdibles para los turistas estaba el famoso cementerio de la Recoleta, un lugar que, según había leído, no solo albergaba los restos de figuras importantes de la historia argentina, sino también un sinfín de leyendas y relatos paranormales. El lugar, con sus imponentes mausoleos y elaboradas esculturas, se había convertido en una atracción casi obligatoria para quienes buscaban conocer el lado más oscuro y misterioso de la ciudad. Llegué al cementerio una tarde, poco antes del cierre. La luz dorada del atardecer caía sobre las tumbas, proyectando largas sombras que hacían que las esculturas parecieran casi vivas. Cada mausoleo, más majestuoso que el anterior, contaba su propia historia, como si intentara demostrar que incluso en la muerte, algunos buscaban mantener su poder y riqueza. El lugar estaba sorprendentemente vacío, lo que me permitió deambular en silencio, sin el bullicio de los turistas que normalmente llenaban sus estrechos pasillos. A medida que caminaba por las avenidas de mármol, me invadía una extraña sensación. No era miedo, ni siquiera incomodidad, pero algo en el ambiente se sentía fuera de lugar. Las tumbas, algunas cubiertas de musgo, otras brillando con el reflejo de los últimos rayos del sol, parecían estar observándome. Sentí la necesidad de seguir caminando, de no detenerme por mucho tiempo en un solo lugar. Quizás era la magnitud del lugar o la inminente llegada de la noche, pero algo me empujaba a seguir avanzando. Justo cuando estaba a punto de salir del cementerio, un anciano apareció a mi lado. No lo había visto acercarse, pero ahí estaba, caminando con paso lento pero firme. Llevaba un abrigo largo y oscuro, y su rostro estaba surcado por profundas arrugas que delataban una vida llena de historias. Lo que más me llamó la atención fue la serenidad en su mirada, como si perteneciera a ese lugar, como si cada rincón del cementerio le fuera familiar. Sin mediar palabra, comenzó a contarme sobre las tumbas a nuestro alrededor, señalando algunas de las más destacadas y relatando historias que nunca antes había escuchado. Me habló de antiguos políticos, poetas y generales, de amores trágicos y traiciones que habían llevado a algunos de esos cuerpos a descansar en la Recoleta. A medida que caminábamos, me sorprendía la cantidad de detalles que conocía, como si hubiera vivido en otra época, como si hubiera conocido personalmente a quienes yacían allí. El anciano me guió hacia una tumba en particular, una pequeña cripta que, a simple vista, no parecía tan imponente como las demás. La lápida estaba cubierta de enredaderas, casi escondida entre los mausoleos más grandes. Me contó que pertenecía a una joven que había muerto en circunstancias misteriosas y que su espíritu aún rondaba el lugar. Mientras hablaba, su voz parecía volverse más baja, más solemne. Me encontré completamente absorbido por su relato, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Al terminar de hablar, me volví hacia él para agradecerle, pero ya no estaba. No escuché sus pasos alejándose, ni lo vi desaparecer entre las tumbas. Simplemente, ya no estaba. Me quedé en silencio por un momento, confuso, mirando a mi alrededor en busca de alguna señal de él. Pensé que tal vez se había escabullido mientras yo estaba distraído, pero algo en la forma en que había desaparecido me resultaba extrañamente perturbador. Decidí continuar mi camino hacia la salida. El cementerio estaba a punto de cerrar y las sombras se alargaban cada vez más. Al llegar a la puerta principal, me encontré con uno de los guardias. Era un hombre de mediana edad, que parecía llevar años trabajando allí. Le comenté, sin darle mayor importancia, que había conocido a un anciano que me había contado muchas historias fascinantes sobre las tumbas. El guardia me miró con una expresión extraña, una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Cómo era ese anciano? Me preguntó con un tono que inmediatamente me hizo sentir que algo no estaba bien. Le describí al hombre, su abrigo largo, su rostro marcado por los años, la forma en que conocía cada detalle del cementerio. El guardia asintió lentamente y su rostro se ensombreció. Es curioso que lo hayas visto, dijo, porque ese anciano murió hace muchos años. Se llamaba Joaquín y fue uno de los guías más conocidos del cementerio. Conocía cada historia, cada rincón de este lugar. Dicen que aún se aparece de vez en cuando, guiando a los visitantes, como lo hacía en vida. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Mi mente intentaba racionalizar lo que me había dicho. Era imposible. Había estado caminando junto a ese hombre, había escuchado su voz, había sentido su presencia. No podía haber sido una aparición, y sin embargo, todo indicaba que lo era. Esa noche, de vuelta en el hotel, no pude dejar de pensar en lo que había ocurrido. Algo en mí se resistía a creer que todo había sido real, pero las palabras del guardia seguían resonando en mi cabeza. Decidí revisar las fotos que había tomado en el cementerio, buscando alguna señal de que todo había sido un malentendido. Mientras repasaba las imágenes en mi cámara, noté algo extraño. En varias de las fotos, especialmente en aquellas donde estaba cerca de la tumba de la joven que el anciano me había mostrado, había una figura borrosa en el fondo. Parecía la silueta de alguien, pero no estaba lo suficientemente definida como para distinguir detalles. No quise pensar más en ello. Apagué la cámara y traté de dormir, aunque el sueño no llegó fácilmente. Al día siguiente, regresé al cementerio durante el horario de visitas, esta vez bajo la luz del sol. Volví al lugar donde el anciano me había llevado, a la pequeña cripta cubierta de enredaderas. Al observarla más de cerca, noté algo que no había visto la noche anterior, una placa pequeña, casi escondida bajo la vegetación, con un nombre grabado. Joaquín Pérez, fallecido en 1985. Sentí una extraña mezcla de incredulidad y aceptación. Allí, en la misma tumba que me había mostrado, yacía el hombre que me había guiado la noche anterior. No había duda de que el anciano que me había acompañado no era de este mundo. Su tumba estaba frente a mí, y sin embargo, lo había visto, había escuchado sus historias. Había caminado a mi lado. Salí del cementerio en silencio, sin compartir lo que había descubierto con nadie. Buenos Aires es una ciudad llena de misterios, pero ninguno de ellos me había tocado tan profundamente como el encuentro que había tenido en la Recoleta. Desde entonces, no he vuelto a visitar cementerios. Algo en aquella experiencia cambió mi forma de ver esos lugares. Ya no los veo como simples terrenos llenos de lápidas y mausoleos. Para mí, ahora son algo más. Son sitios donde los muertos, de alguna manera, siguen presentes. Y aunque no puedo explicar lo que ocurrió esa noche, una parte de mí sabe que Joaquín, el antiguo guía de la Recoleta, sigue haciendo lo que siempre hizo, acompañar a los vivos, contándoles las historias de quienes ya no están, pero cuyas almas parecen no haber dejado ese lugar por completo. Porque, en la Recoleta, la muerte no siempre es el final. Alas en la fosa. Nunca tuve la vocación de velador, pero en el verano de 2018 la necesidad venció cualquier escrúpulo. Había llegado a Mérida escapando de una deuda que me perseguía desde el norte y terminé aceptando el único empleo estable que apareció, vigilar de noche el Panteón Flor de Mayo, un camposanto antiguo perdido entre ceibas y muros de piedra caliza. El administrador me aseguró que bastaba con pasear de madrugada, mantener el candado principal cerrado y espantar a los muchachos que a veces se colaban para beber. Fingí valentía y firmé sin pensarlo dos veces. El cementerio era un laberinto de mausoleos cubiertos de enredaderas, lápidas rotas y cruces herrumbradas. Durante el día no parecía particularmente siniestro, las iguanas se asoleaban sobre las tumbas y el canto de los pájaros amortiguaba el silencio. Pero al caer la noche todo cambiaba, la humedad volvía irrespirable, la luz de los faroles se anegaba en la neblina y una mezcla de azufre y tierra mojada invadía el aire. Yo recorría los pasillos con una linterna gastada, repitiéndome que solo estaba trabajando, que los muertos no vuelven y que los vivos, pandilleros o no, eran mi única amenaza real. Al tercer mes me acostumbré a los ruidos de la noche, las ramas que crujían, los gatos que peleaban por algún nido de rata, el zumbido lejano de motocicletas en la carretera. Sin embargo, una madrugada de septiembre ocurrió algo que trastornó esa rutina. El panteón se preparaba para un sepelio peculiar. La familia Alvarado, una estirpe influyente del estado, enterraría a su matriarca en una cripta renovada junto a la capilla central. Construyeron toldos, instalaron reflectores y trajeron músicos para tocar un requiem después de la ceremonia religiosa. Yo debía permanecer durante el servicio, supervisar que nadie merodeara entre los nichos y ayudar a los sepultureros cuando llegara la hora de bajar el féretro. Aquella tarde una lluvia fina cubría las lápidas y el suelo se volvió fango resbaloso. Aún así, los deudos llegaron puntuales, hombres trajeados, mujeres de luto con sombrillas negras, niños que jugueteaban sin entender nada. El sacerdote comenzó sus oraciones y yo me situé a un costado de la procesión. Fue entonces cuando distinguí, entre las hileras de bóvedas traseras, una figura erguida y oscura. Medía casi 2 metros y vestía un abrigo antiguo que caía hasta el suelo. No llevaba paraguas, aunque la llovizna arreciaba, parecía ajeno a todo. Pensé que sería un invitado adelantado que buscaba refugio, pero algo me inquietó. Alrededor de aquel desconocido el agua no salpicaba ni dejaba huellas, como si el lodo lo repeliera. Di unos pasos hacia él. Mi linterna titilaba y el reflector principal parpadeaba por la humedad, pero aún así pude notar un detalle que me heló la sangre. Tras su espalda se desplegaban 2 sombras alargadas, simétricas, que se abrían y cerraban con lentitud, como alas de un ave inmóvil. Tragué saliva y me detuve. No quise acercarme más, regresé al cortejo fingiendo calma. El féretro, barnizado y adornado con lirios blancos, descansaba sobre vigas de madera junto al pozo recién excavado. El sacerdote concluyó la homilía y los familiares más cercanos se aproximaron para despedirse. Mientras tanto, yo buscaba con la mirada aquella silueta alargada. El rincón donde la había visto estaba vacío, pero la neblina parecía más densa y un olor a hierro oxidado se mezcló con el perfume de las coronas florales. Llegó el momento de bajar el ataúd. 2 sepultureros y yo levantamos la caja entre crujidos de la madera húmeda. Cuando la deslizamos sobre las cuerdas, un escalofrío me recorrió de la nuca a los talones. Entre la bruma, posado sobre el borde del mausoleo contiguo, estaba de nuevo el extraño. Sus alas, ahora distinguibles, plumaje oscuro y mate, se agitaban sin generar viento. Nadie reparó en él, solo yo. Y quizá una niña de unos 4 años que, agarrada al vestido de su tía, señalaba ese punto con el dedo tembloroso. Su vocecita se perdió entre los sollozos de la familia y la mujer la obligó a guardar silencio, sin siquiera voltear. Cuando el ataúd tocó el fondo, los invitados comenzaron a marcharse. El músico más joven guardó su violín, las sombrillas se cerraron y los reflectores se apagaron uno a uno. Yo ayudé a echar pala tras pala de tierra hasta cubrir el féretro. Para entonces, la figura alada había desaparecido. El panteón quedó desierto y el silencio pesaba más que la humedad. Mi compañero de turno enfermó de fiebre aquella noche, de modo que tuve que realizar la ronda solo. Encendí mi linterna, ajusté el radio en la frecuencia interna y me interné entre los pasillos. El primer recorrido fue tranquilo, pero en la segunda vuelta escuché un aleteo espeso, como un trapo sacudido en mitad del aire. Provenía de la zona nueva, donde solo había unas cuantas tumbas recientes y la tierra seguía suelta. Avancé con cuidado, alumbrando los nombres aún frescos en las lápidas. Entonces lo vi. Sobre la tumba de la señora Alvarado, la tierra removida se hendía, como si algo enorme respirara debajo. Un haz de luz reveló 2 marcas profundas en la losa, huellas de garras, largas y afiladas, hundidas en el cemento húmedo. Las cuerdas que habíamos utilizado estaban deshechas a un lado, cortadas, no rotas. Y sobre la cruz recién puesta alguien había colgado un lirio negro, imposible en aquel cementerio que solo guardaba flores marchitas. No grité. Me quedé clavado observando cómo la tierra se abombaba y el suelo exhalaba vapor. De pronto un brazo delgado y pálido emergió a través del montículo, seguido de otro, como si el cadáver intentara huir de un infierno soterrado. Retrocedí y tropecé con una lápida. Caí de espaldas y la linterna rodó varios metros apagándose. El aleteo volvió, más fuerte, más próximo, acompañado de un siseo húmedo, indescifrable. No veía nada, solo escuchaba mi respiración desbocada y el latir de la sangre en mis oídos. Con el pulso descontrolado palpé el suelo hasta encontrar la linterna. Al encenderla, el silencio regresó, compacto, sin aleteos ni susurros. La tumba lucía intacta, la tierra lisa, la cruz erguida, sin huellas, sin lirio negro. Me obligué a pensar que el miedo me jugaba una mala pasada y completé la ronda lo más rápido que pude. Antes del amanecer me refugié en la caseta y preparé café, aunque mis manos temblaban tanto que derramé la mitad del termo. Fingí serenidad cuando llegó el administrador para relevarme, no quería perder el empleo. Durante la semana siguiente intenté convencerme de que había sido una alucinación provocada por la oscuridad y el estrés. Sin embargo, cada noche la sensación de ser observado se intensificaba. A veces, al pasar junto a la capilla, sentía un roce frío sobre la nuca, como plumas húmedas. Otras, escuchaba un golpe seco sobre el mármol y al girar encontraba lirios negros dispuestos en cruces que el jardinero juraba no haber visto al atardecer. Dormía de día, pero las pesadillas me seguían, sueños donde la tierra se abría y un ser alado se llevaba las almas recién enterradas, dejando los ataúdes vacíos. El clímax llegó la madrugada del 2 de noviembre, cuando el cementerio se preparaba para el Día de Muertos. Las familias habían colocado ofrendas y velas en algunos nichos, el ambiente, pese a ser festivo, se cargaba de un fervor extraño. A las 2 en punto, mientras patrullaba cerca del mausoleo Alvarado, percibí un murmullo subterráneo, un rumor que viajaba bajo mis botas. La losa vibraba y desde el interior llegó un gemido sordo, largo, que me erizó la piel. Retrocedí, incapaz de parpadear. La tapa de mármol se desplazó unos centímetros y de la grieta emergió un resplandor azulado, fosforescente, como luz de luciérnaga concentrada. Entonces el ángel oscuro se materializó a mi derecha, a menos de un metro. Sus alas, enormes y desgarradas, chisporroteaban un brillo grisáceo a cada batir. No tenía rostro definido, solo un óvalo opaco donde ondeaban haces de sombra. Alzó una mano, si a esa extremidad se le puede llamar mano, y señaló la grieta que se abría en la tumba. Comprendí, sin palabras, que aquello reclamaba algo. La losa estalló y el ataúd quedó a la vista, astillado, vacío. El ser alzó vuelo con un golpe de viento tan poderoso que apagó todas las velas del panteón. Se elevó, cruzó la cima de la capilla y desapareció detrás de los cipreses. Nunca regresé por mi mochila. Crucé la reja de entrada, sin mirar atrás, y corrí por la avenida inundada hasta que los músculos me ardieron. Al amanecer compré un boleto de autobús y abandoné Yucatán sin avisar a nadie. Supe por un periódico que el administrador renunció el mismo día. La familia Alvarado, tras exhumar la tumba, la selló con cemento reforzado y cadenas, pero jamás declararon por qué. Dicen que ahora el Panteón Flor de Mayo permanece custodiado por soldados durante la noche, aún así algunos aseguran que entre los árboles se sigue viendo la silueta alada. Nunca volví a trabajar de velador. A veces, cuando cierro los ojos en un cuarto oscuro, creo escuchar de nuevo ese aleteo y siento el roce helado de plumas en la nuca. Entonces agradezco cada amanecer, porque sé que el ángel negro acecha en los cementerios, reclamando a los muertos que no han terminado de morir y sobre todo a los vivos que se atreven a presenciar su vuelo. Velo marchito. No recuerdo el día exacto en que acepté el puesto de cuidador en el Panteón Jardines del Refugio, a 50 kilómetros de Zacatecas. Solo sé que en octubre de 2021 mi vida dio un vuelco que todavía me impide dormir sin una luz encendida. Había pasado años trabajando en cementerios, pero aquel lugar, rodeado de mezquites retorcidos y nubes de polvo que el viento levantaba como un presagio, parecía existir fuera del tiempo. El encargado anterior había renunciado sin despedirse. Acepté el turno completo, mantenimiento diurno y vigilancia nocturna, porque la paga era buena y el pueblo vecino apenas superaba los 300 habitantes. Pensé que la soledad no sería un problema, me equivocaba. La rutina transcurría sin sobresaltos: limpiar lápidas, sustituir floreros rotos, rellenar grietas en los pasillos de tierra apisonada. Una mañana gélida, al preparar una sepultura nueva en la sección más antigua, la pala chocó contra algo rígido. Supuse que era laja caliza, habitual en aquella meseta, pero al apartar las primeras capas de suelo apareció un zapato blanco, amarillento por la humedad. Seguí cavando con paciencia, y debajo, como una pieza de atrezo olvidada, emergió un velo nupcial cubierto de barro seco, prendido todavía de un cráneo deshecho. No había ataúd, solo la tierra y aquel vestido costroso adherido a huesos pulverizados. El registro del panteón no mostraba entierros recientes en ese cuadrante. Apreté los puños, miré alrededor y sentí que el silencio se espesaba. Informé al administrador, don Ezequiel, un hombre huesudo que olía a tabaco frío. Escuchó mi relato sin parpadear. Después, con una calmada autoridad, me ordenó reubicar los restos en un nicho común, lejos de la sección familiar. Aclaró que había precedentes de inhumaciones no oficiales en décadas pasadas y que las exhumaciones discretas evitaban pleitos. Me pareció irregular, pero obedecí. Trasladé el esqueleto aquella misma tarde, coloqué lo que quedaba del velo dentro de una bolsa plástica, recé un Padre Nuestro y cerré el nicho con mezcla fresca. El sol se estaba hundiendo cuando terminé y las sombras de los mezquites se alargaron como dedos sobre el pasillo central. El aire sabía a metal. Las primeras noches tras el hallazgo noté cambios sutiles: flores artificiales arrancadas, velas encendidas donde nadie las había puesto, un murmullo distante, como una respiración que el viento arrastraba. Justifiqué cada evento con lógica cansada. Sin embargo, el 23 de noviembre, mientras aseguraba la puerta principal a las 11, vi una silueta al fondo del corredor de cipreses. Llevaba un vestido deshilachado que se confundía con la penumbra. Alumbré con la linterna. Los haces de luz revelaron un rostro borroso, cubierto de tierra seca, y un velo que caía en jirones. Me acerqué apenas dos pasos y la figura se desvaneció como humo que retrocede. Sentí un frío animal treparme por la espalda. Esa noche no pegué los ojos. A partir de allí el cementerio cambió de fisonomía. Cada atardecer, el velo aparecía en un sitio distinto, colgando de una cruz oxidada, enroscado alrededor de un ángel de mármol, extendido sobre la puerta de la capilla derruida. Comencé a registrar fechas y lugares en un cuaderno para no dudar de mi cordura. Descubrí un patrón: siempre surgía cerca del área donde trabajé la exhumación. El llanto empezó una semana después: al principio, un sollozo apagado tras el muro perimetral, luego, un gemido que viajaba entre tumbas y flotaba justo detrás de mi nuca cuando me inclinaba a limpiar. Intenté grabarlo con el celular, pero el micrófono solo capturaba un zumbido grave, como si algo vibrara dentro de la tierra. Pregunté a Federico, el sepulturero anciano que laboró allí en los años 80. Me escuchó con ojos turbios y, en voz muy baja, mencionó un rumor: entre los huachicoleros de cuerpos hubo quien vendía huesos a escuelas de medicina. A veces devolvían lo que no servía. No quiso dar detalles. Cada palabra suya pesaba más que la anterior. Esa noche, el llanto cesó de pronto y fue reemplazado por un hedor dulzón, moldeado a partes iguales de flores marchitas y carne descompuesta. El olor no venía de los depósitos de desechos, emanaba del pasillo de nichos donde guardé a la novia desconocida. Decidí reunir valor y abrir el nicho para comprobar si algún animal se había colado. Al retirar el recubrimiento, hallé la bolsa rasgada. Los huesos continuaban allí, pero el velo estaba limpio, casi pulcro, como si alguien lo hubiera lavado. Un alfiler de plata, que no había notado antes, prendía la tela a la mandíbula. Lo toqué. La temperatura del metal era hiriente. Al hacerlo, la luz de la lámpara parpadeó y una corriente helada me barrió el rostro. Sentí, por primera vez, que ese lugar no me pertenecía, yo era el intruso. Volví a cerrar el nicho temblando. En las semanas que siguieron, mi vida se redujo a resistir. Dormía sobresaltado, comía sin apetito y trabajaba con la sensación constante de que alguien caminaba a mi lado. El reflejo del velo aparecía en los cristales del almacén, aun cuando yo sabía que el pasillo detrás de mí estaba vacío. Una tarde de lluvia, al barrer hojas, descubrí huellas frescas sobre la arcilla empapada, pasos descalzos, dirigidos hacia mi caseta y de regreso al panteón antiguo. Nada más. Ni un arrastre, ni un inicio, ni un fin. Alguien, o algo, iba a buscarme y regresaba al sitio donde la tierra se había abierto. El 2 de diciembre perdí el control. El llanto empezó a plena luz y resonó con tal fuerza que las palomas anidando en la cúpula de la capilla volaron espantadas. Corrí por los pasillos gritando que se detuviera, que me dijera qué quería, pero solo el eco de mi voz contestó. Esa noche empaqué mis cosas. Entregué la renuncia escrita a mano, sin leerla. Don Ezequiel no pareció sorprendido, se limitó a asentir, como si hubiera esperado ese final. No pidió explicación. No la di. Me fui del pueblo bajo una tormenta de tierra. Desde entonces vivo en la periferia de Zacatecas, trabajo de velador en un taller mecánico y cambio de turno siempre que puedo para evitar las madrugadas. Aún así, cada tanto, cerca de las 3, siento un roce de encaje en la nuca y escucho un lamento que llega de ninguna parte. No necesito volver a Jardines del Refugio para saber que el velo sigue allí, buscando un lugar donde descansar. Algunos dicen que los muertos reclaman justicia, yo creo que hay entierros que nunca debieron abrirse. Y aunque queme aquel fantasma, prefiero cargar el miedo antes que regresar a cerrar la herida que yo mismo desaté con una pala. Porque a veces, solo a veces, cuando el viento sopla desde el norte, traigo en la lengua un sabor a tierra húmeda y escucho, nítido, el chasquido de un alfiler que atraviesa carne que ya no existe. La niña de la tumba en Monterrey. Mi nombre es Javier, soy de Monterrey, y nunca he podido olvidar lo que ocurrió cuando tenía 16 años. Lo que empezó como una aventura inocente para matar el aburrimiento de una noche de verano, terminó siendo una experiencia que nos marcó a todos. Como muchos adolescentes, mis amigos y yo estábamos en busca de emociones, de ese tipo de sustos que creemos que solo se encuentran en películas o cuentos. Pero lo que vivimos esa noche fue más real de lo que jamás imaginamos. Era una noche como cualquier otra. El calor de Monterrey se mantenía incluso después de que el sol se había ocultado, y mis amigos y yo nos encontrábamos en la casa de Marcos, buscando algo que hacer. Fue Luis el que, entre bromas, sugirió ir al cementerio local. El lugar siempre había tenido fama de estar encantado, con historias de apariciones que los vecinos repetían una y otra vez. Ninguno de nosotros creía en esas cosas, por supuesto. Éramos jóvenes, demasiado racionales como para dejarnos llevar por rumores. Así que, sin pensarlo mucho, acordamos que pasaríamos la noche allí, solo para reírnos de las leyendas y tal vez asustarnos entre nosotros. Nos equipamos con linternas y un par de bebidas y nos dirigimos al cementerio poco antes de la medianoche. No había mucha gente en la calle a esa hora y el ambiente se sentía extrañamente tranquilo. Al llegar al cementerio, saltamos la reja sin dificultad. El lugar estaba oscuro, pero no completamente silencioso. Los insectos zumbaban a lo lejos y se oían ruidos suaves que no parecían fuera de lo común. A medida que caminábamos entre las tumbas, nuestras risas se apagaron poco a poco. Algo en el lugar parecía más pesado, más denso de lo que habíamos esperado. Pero ninguno de nosotros quiso admitirlo en voz alta. Éramos valientes, ¿no? El cementerio no era particularmente grande, pero las lápidas estaban dispuestas de manera irregular, lo que hacía que algunos caminos se sintieran laberínticos. Los mausoleos antiguos y las cruces inclinadas daban al lugar un aire de abandono, como si, en algún momento, el tiempo se hubiera detenido y nadie hubiera vuelto a cuidarlo. Después de caminar un rato, Marcos sugirió que nos separáramos para explorar un poco más. La idea, aunque estúpida, nos pareció divertida en ese momento. Así que cada uno de nosotros tomó una dirección diferente, prometiendo reencontrarnos en unos minutos. Caminé solo durante unos minutos, alumbrando las tumbas con mi linterna. No había nada particularmente aterrador, solo lápidas viejas y maleza creciendo entre ellas. Pero entonces, algo llamó mi atención. En la distancia, cerca de un mausoleo pequeño, vi lo que parecía ser una figura sentada sobre una tumba. Pensé que alguno de mis amigos estaba intentando asustarme, así que apagué la linterna y me acerqué con cuidado, listo para darles un susto. A medida que me acercaba, me di cuenta de que no era uno de mis amigos. Era una niña. Estaba sentada sobre la lápida, con las piernas colgando por el borde, vestida con lo que parecía un vestido blanco viejo. Su cabello oscuro le caía sobre el rostro, y su cuerpo parecía temblar ligeramente. Me detuve en seco. La primera idea que pasó por mi cabeza fue que se trataba de alguien más, tal vez una niña perdida o alguien que había entrado al cementerio por razones desconocidas. Pero cuando levantó la cabeza, vi algo que me heló por completo. Sus ojos estaban vacíos, llenos de una tristeza profunda que no pertenecía a alguien de su edad. Parecía estar llorando, pero no emitía ningún sonido. La escena era tan surrealista que me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, que esa niña no debería estar allí, pero antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció. No se levantó ni caminó. Simplemente, desapareció. El miedo me golpeó de repente, como si hubiera despertado de un sueño extraño. Corrí de vuelta al punto de encuentro, mi mente todavía tratando de comprender lo que había visto. Al llegar, los demás ya estaban allí, sus rostros mostrando una mezcla de confusión y nerviosismo. Antes de que pudiera decirles lo que había pasado, Luis habló primero. ¿Vieron a la niña? Mi corazón dio un vuelco. No había sido el único. Todos habíamos visto a la misma figura, sentada en diferentes tumbas, en distintos puntos del cementerio. Ninguno de nosotros había podido acercarse demasiado antes de que desapareciera. Sin hablar mucho más, decidimos que era hora de irnos. El miedo, esa sensación que habíamos negado al principio, se había apoderado de nosotros por completo. Nos alejamos del cementerio tan rápido como pudimos, y no hablamos mucho en el camino de regreso. La experiencia nos había dejado aturdidos, como si cada uno de nosotros intentara racionalizar lo que habíamos visto sin poder explicarlo. Fue solo al día siguiente que comenzamos a investigar. No nos llevó mucho tiempo encontrar la historia. Una niña, llamada Amelia, había muerto en un accidente trágico hacía más de 50 años. Según los archivos que encontramos, había sido atropellada por un coche mientras jugaba cerca del cementerio. La leyenda local decía que su espíritu nunca había dejado el lugar y que a veces se aparecía a quienes entraban de noche, como si aún estuviera esperando algo, tal vez a sus padres, tal vez una forma de descanso. El saber su nombre y su historia no nos dio ningún tipo de alivio. De hecho, lo hizo todo más real, más perturbador. Lo que habíamos visto no era una simple aparición pasajera. Habíamos sido testigos de algo mucho más profundo, de un dolor tan antiguo que aún resonaba en ese lugar. Desde esa noche, el cementerio quedó marcado para nosotros como un lugar prohibido. Ninguno de mis amigos ni yo volvimos a entrar allí. Pasamos el resto del verano intentando olvidar lo que habíamos visto, pero la imagen de la niña sentada sobre la tumba no se iba. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo ver su rostro, esos ojos vacíos llenos de tristeza, como si me pidiera algo que no podía entender. Con los años, dejé Monterrey para estudiar fuera y comencé a construir mi vida en otro lugar, lejos de esos recuerdos. Pero de vez en cuando, cuando regreso a la ciudad para visitar a mi familia, paso cerca del cementerio. Siempre lo hago de día, y siempre desde una distancia segura. A pesar de todo el tiempo que ha pasado, aún puedo sentir el peso de lo que ocurrió esa noche, el miedo que nunca logré dejar atrás por completo. Sé que la historia de Amelia sigue viva en el pueblo, entre quienes se atreven a hablar de ella. Algunos dicen que su espíritu sigue vagando entre las tumbas, atrapado entre este mundo y el siguiente, mientras otros creen que se trata solo de una leyenda urbana, algo que los adolescentes cuentan para asustarse mutuamente. Yo, sin embargo, sé lo que vi. Y aunque nunca podré explicarlo, tampoco podré olvidarlo. Porque hay cosas que, aunque intentemos racionalizarlas, se quedan con nosotros para siempre. Como la imagen de una niña, sola y perdida, sentada sobre una tumba en el cementerio de Monterrey, esperando un descanso que tal vez nunca llegue. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.